Ezequiel Coppel es periodista especializado en Medio Oriente. Con él seguimos, porque estamos dedicando gran parte de la mañana al análisis de los hechos que se sucedieron en Irak, en Irán. Estamos hablando de la eliminación de Soleimani. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, contábamos y veníamos repasando que la muerte de Soleimani es un capítulo en una sucesión muy corta en tiempo de hechos que enfrentaron a Estados Unidos con Irán o con el Hezbollah de Irán. Contame un poquitito hacia dónde puede ir esto.
Yo ahí me permito un mínimo comentario. Yo creo
Sí.
que es un hecho en una sucesión de un capítulo muy largo entre una disputa entre Irán y Estados Unidos, con
Bien.
diferentes componentes, donde está Israel, donde está Siria, y etcétera. Recordemos que Soleimani en un momento se encargó de lo que fue la resistencia a la presencia estadounidense en Irak, esto ya a partir del 2004. Y por lo que uno sabe, es decir, Estados Unidos tuvo dos o tres oportunidades antes de matarlo y no lo hizo porque en otro momento, que explica mucho cómo son las vicisitudes de la región, Soleimani y Estados Unidos estuvieron juntos en el mismo barco combatiendo contra ISIS.
Bien, no, yo me refería corto por esta sucesión que empezó con la
Ah,
muerte de un
con los
contratista,
últimos.
siguió con el ataque en donde murieron 25 personas de Hezbollah, la toma de la embajada, la muerte de Soleimani, en horas.
Sí, y le sumaría también, por ejemplo, la cancelación del acuerdo nuclear, después pondría todos como las afrentas de Irán hacia Estados Unidos, atacar un carguero petrolero, atacar las refinerías de aliados estadounidenses como atacar a Arabia Saudita, avanzar sobre Siria y acercarse a Israel. Pero sí, digamos que sí, estoy concuerdo con lo que decís.
Bien, en el contexto que nos estás relatando, queda claro que las guerras de hoy no son como las de antes, que estamos en una guerra que no es típica o las típicas guerras del siglo pasado. ¿Hacia dónde va esta guerra? ¿Qué puede pasar? ¿A quién se puede involucrar? Porque también queda claro que un asesinato en Bagdad puede terminar con un atentado en Europa, en América Latina o en Estados Unidos.
Sí. Yo creo que todos los escenarios que nos dicen que puede haber una tercera guerra mundial son por lo menos alarmistas y por lo menos exagerados en el sentido. Ese tipo de escenario tendría que replicar una dinámica donde habría dos grupos de países de los dos lados. Y, por ejemplo, del lado de Irán, ¿quién lucharía a favor de Irán? ¿China? China no va a luchar a favor de Irán. Rusia. Rusia colaboró con Irán en Siria, pero Rusia tiene excelentes relaciones con Israel y Rusia de por sí necesita que Irán de alguna manera se aleje de Siria para estabilizar Siria después de la guerra civil. Yo creo que ese escenario de por sí es demasiado. Yo creo que es el escenario de una Primera Guerra Mundial. El escenario de una Tercera Guerra Mundial, una Tercera Guerra Mundial es un montón. Yo creo que la respuesta de Irán, a ver, Irán será muchas cosas. Puede no caernos en simpatía, sus políticas no a mí no me caen en simpatía, pero es un país serio, es un país que no hace las cosas intempestivamente. Yo creo que decir cómo hacer la respuesta va a ser futurología, pero yo creo que tenemos que pensar algún tipo de respuesta que no desencadene una sucesión de cosas que Irán después no pueda controlarlas. A ver, imaginamos un escenario. Irán ataca con misiles el aeródromo más grande que tiene Estados Unidos en Medio Oriente, que queda en Qatar. Mueren 300 personas, 400, 500, 100. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Estados Unidos va a atacar fuertísimo contra Irán. A ver, Irán tiene unos pequeños temas internos que de por sí pueden unir a la población en una guerra internacional, pero a la vez pueden terminar de darle un golpe de muerte. Recordemos que hace un mes tuvieron las protestas más grandes que tuvieron en toda su historia, en 40 años de la República Islámica. Yo creo que la respuesta tiene que ser, de alguna manera, donde Estados Unidos no se vea obligada a una nueva respuesta desproporcionada y que Irán no pueda controlar nada de lo que venga en el futuro.
Bien, otro de los temas que queda claro es que Estados Unidos, por un lado, o Donald Trump, a cargo de Estados Unidos, inicia una idea de retirada de tropas de Oriente Medio, pero a la vez muestra que no le hacen falta las tropas para dar golpes duros. ¿Cómo se desarrolla esta dinámica de me retiro, pero sepan que estoy?
Y yo creo que está en lo que dice este ataque, demuestra el, como se dice, el largo brazo de Estados Unidos. Estamos hablando de que tenían inteligencia de los círculos más cercanos a la toma de decisiones de la República Islámica cuando venía. A ver, para que nosotros tengamos una idea de a quién mató a Estados Unidos, es como si Estados Unidos hubiera matado a Moshe Dayan, de alguna manera. Es la persona que ha coordinado todo el esfuerzo guerrero exterior de Irán en los últimos 20 años, por decirlo de alguna manera. Es decir, esto muestra que a veces no es necesario tener una tener ese ejército ahí en el terreno, sino es tener buena inteligencia. Yo creo que esto, por ejemplo, la gente que sigue el conflicto israelí-palestino, que ha sido identificado, lo ha visto, lo ha identificado con los asesinatos selectivos. De por sí yo creo que esto es volver a, por ejemplo, el playbook de Israel, tratar de matar a líderes para tratar de cambiar la toma de decisiones de un Estado.
Bien, ¿y esto podría pasar? ¿Qué cambio en la dinámica de las decisiones se puede cambiar en Irán? Más allá de lo que vos decías, de la posibilidad de que internamente tuviera alguna complicación. ¿Y qué puede pasar con la presencia iraní en Irak?
A ver, yo creo que la presencia iraní en Irak es un poco, está fuerte de por sí, pero también los iraquíes resienten un poco lo que es la influencia iraní. Recordemos que el imperialismo no solo es occidental, Irán, todo lo que es la avanzada iraní sobre Medio Oriente, un Medio Oriente de mayoría árabe, se resiente bastante. Recordemos que los iraquíes y los iraníes pueden ser chiitas, pero unos son árabes y los dos son persas. A ver, yo creo que la presencia de Irán hoy puede estar un poco fuerte en Irak, pero a ver, metemos otro escenario, juguemos con un escenario. Yo creo que esto va a terminar tarde o temprano con la retirada de Estados Unidos de Irak. Entonces se va a Estados Unidos de Irak y queda solo Irán, de alguna manera influyendo en los designios de lo que pase en la política iraquí. De por sí ya vimos unas grandes protestas que resienten la influencia de Irán. Ahora, no tenés Estados Unidos adentro, tenés dos escenarios que pueden surgir, que pueden ser peligrosos para la propia estabilidad iraquí. Recordemos que Estados Unidos está en Irak, pero está en Irak por invitación de Estados Unidos para combatir a ISIS. Se va a Estados Unidos de Irak, ISIS puede llegar a crecer. Se va a Estados Unidos de Irak, ya la gente no va a resentir la presencia de Estados Unidos, va a empezar a resentir la otra presencia, que es la iraní. Es decir, esto puede abrir un sinfín de posibilidades que a la larga puede ser una victoria pírrica de Irán, propiamente en Irak.
Bien, voy al tema Israel que mencionabas antes, tanto por el norte como por el sur, tanto por la presencia de Hezbollah en Líbano y en Siria, como el Hamas en Gaza, hay influencia iraní. ¿Alguno de estos episodios puede influir en que se desate, por ejemplo, un ataque del Hamas al sur de Israel como en los últimos meses, o en el norte, con Hezbollah hacia el norte, o no crees que Irán tome el riesgo de involucrar a Israel en esto?
Yo creo que jamás podría ser tranquilamente un ataque que sea como un símbolo de apoyo, pero un ataque de alguna manera que no produzca grandes muertes, porque esto provocaría otra reacción de Israel. Yo creo que si jamás haría algo, yo creo que lo haría en el sentido, en la tónica de cómo hizo cuando Israel mató al líder de la Yihad Islámica, y jamás no apuntó a Tel Aviv, apuntó a lugares que sabía que Israel no iba a responder fuertemente. Entonces lo que hace principalmente es como una respuesta de apoyo. Ahora, yo miraría más a Hezbollah, porque, vuelvo a decir, la capacidad de Irán es sorprendernos. Es un país serio, es decir, si nosotros sabemos lo que va a hacer como respuesta, obviamente su poder sería limitado, por otro lado. Pero si, por ejemplo, pienso, hay una futurología, por supuesto, un escenario ficticio o no ficticio. Si Hezbollah llega a hacer algún tipo de respuesta con Israel, Estados Unidos no tendría que responder directamente, porque Israel va a responder directamente a ellos. A la vez, mantendría a todos contentos. Estados Unidos no desbarrancaría, es decir, atacando fuertemente Irán. Irán podría responder mediante el Hezbollah y no recibir ellos mismos el ataque. Yo creo que podría haber un tipo de respuesta mediante aliados iraníes, es decir, que son actores no estatales, ni milicias chiitas que tienen alrededor de la zona, y aliados que tampoco son dueños de gobierno.
Bien, la última, y teniendo en cuenta lo que acabas de decir, esta sensación de que si supiéramos lo que va a hacer Irán, Irán sería más débil, asumiendo que no sabemos, también sí sabemos que Irán ha podido y puede atacar intereses no solamente norteamericanos, sino como ha pasado en la Argentina, intereses judíos, digamos, en otros países del mundo. ¿Hay un escenario de atentados terroristas posible? Lo digo porque parece ser una respuesta posible y, como decías vos, sin que eso involucre ninguna reacción compleja. Por ejemplo, Estados Unidos no va a hacer un ataque muy serio a Irán si Irán actúa en otro país que no es Estados Unidos o que no es un aliado directo.
Sí, yo creo que puede dar posibilidades de algún tipo de ataque ahí. Ahí los blancos son infinitos de por sí. Yo creo que cuando ayer se sintió el liderazgo iraní, yo creo que habrán pensado un sinfín de opciones. Yo creo que esa opción yo no la descartaría, tampoco diría que va a ser de esa manera, pero también es una posibilidad que a la vez provoque una reacción limitada.
Bueno, es por lo menos interesante, preocupante, pero interesante para el análisis la situación de Oriente Medio y del mundo en general, porque todo esto también sucede en contextos, digamos, periféricos. Donald Trump y su deseo de reelección a la vez del impeachment, Netanyahu y un Israel que hace un año no puede terminar de formar gobierno, en Europa las mil situaciones que se van dando internas en cada país, incluyendo el Brexit. Digo, todo eso pasa con un background que está agitado, así que cada uno seguramente jugará su juego.
Sí, sí, yo creo que cada uno tiene su agenda. El tema, las cosas se complican cuando las agendas coinciden. Por eso creo que el escenario de la Tercera Guerra Mundial es por lo menos alarmista, por el hecho de que yo no veo en el mapa, si me pongo el mapa enfrente, decir qué actores de la región sacando actores no estatales, hutis, yemeníes, por ejemplo el Hezbollah libanés, va a actuar del lado de Irán. China no va a pelear una guerra por Irán y Rusia la verdad que lo que busca es que tarde o temprano haya estabilidad en Siria para que ellos puedan usar esa carta de que ellos hablan con todos. Rusia tiene excelentes relaciones con Israel, a la vez tiene excelentes relaciones con Assad y excelentes relaciones con Irán. Yo creo que esto, para que nos explote la cabeza a todos, uno de los mayores beneficiados con la muerte de Soleimani son los propios rusos, porque de alguna manera los estadounidenses le hicieron un poco el trabajo que ellos quieren hacer en el futuro en Siria, que es retirar las fuerzas iraníes de Siria para de alguna manera tranquilizar a Israel.
Ezequiel, gracias por ayudarnos a pensar.